Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 31 de octubre, así concluimos el mes del Rosario, el mes de las misiones. Ojalá, como nos invitó el Papa León, a que hayamos rezado cada día de este mes de octubre una vez el rosario. Pero eso no quita para que cuando abramos noviembre también recemos el rosario a diario. Hoy vamos a hablar de un santo al que yo por lo menos no conocía, San Alfonso Rodríguez, jesuita, era de Segovia. Fue un comerciante español de tejidos que perdió a su esposa y a sus hijos siendo joven y eso cambió su vida. Ingresó en los jesuitas. Era el portero del convento de Mallorca y practicó las virtudes cristianas de la humildad y de la obediencia. También fue reconocido como una persona muy amable. Murió en el año 1617. Al portero jesuita, a Alfonso Rodríguez, lo apreciaban por su amabilidad y por su santidad. Ya muerto, porque pasó desapercibido, sus apuntes espirituales y sus memorias revelaron una profundidad en su vida de oración inmensa. El humilde hermano Alfonso Rodríguez había sido favorecido por Dios con notables favores místicos, con éxtasis, con visiones del Señor, de la Virgen María y de los santos. Y hoy, 31 de octubre, celebramos su memoria. Y además en el espejo vamos a tener el testimonio vocacional de Manuel Ángel Parreño, que es el párroco de Carrión de Calatrava. Vamos a hablar de los derechos de los trabajadores con Paqui Castilla y al terminar con Antonio Gallardo, él nos va a hablar de la santidad de la vida, de la esperanza y de los límites que van unidos a nuestra vida. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en el espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el espejo de COPE.
Pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela.
Sacerdote para siempre se titula esta canción con la que siempre abrimos esta sección del espejo, que es el testimonio vocacional de los sacerdotes de nuestra diócesis. Hoy le toca el turno a Manuel Ángel Parreño, que es párroco de Carrión de Calatrava, y siempre nos acerca a este testimonio vocacional Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En nuestra sección de testimonios sacerdotales, esta semana es el turno del sacerdote Manuel Ángel Parreño.
Mi nombre es Manuel Ángel Parreño Castiblanque. Soy de Campo de Criptana. Nací el 24 de noviembre de 1974, por tanto tengo 50 años. Me ordené el 13 de junio de 2015. Mi primer destino pastoral fue Brazatortas y Fuencaliente. También atendía pues algunas pequeñas aldeas que están por allí alrededor. Desde 2020 pues soy párroco de Carrión de Calatrava y compagino esta tarea parroquial con la notaría en el tribunal eclesiástico.
Manuel Ángel, ¿cómo surgió tu vocación? ¿En qué momento de tu vida?
Pues tengo que decir que yo no era un joven religioso. Yo solamente iba a misa cuando se casaba algún familiar, algún entierro, pero no tenía esa inquietud religiosa. Mi vocación surgió un poco sin que yo me diera cuenta. Cuando llegué al servicio militar, un comandante era muy religioso y me regaló un Nuevo Testamento y también un crucifijo, además de un libro del padre Jorge Lorin. Y yo pues leí el Nuevo Testamento, leí aquel libro y poco a poco fue entrando en mí este mensaje. Y a la vuelta del servicio militar empecé a frecuentar los sacramentos y por ahí puede surgir un poco mi situación, ¿no? también porque tuve una conversión, podemos decir, fuerte, pero bueno, eso se queda entre la Virgen María y yo, porque yo creo que fue ella la que tuvo que ver con mi vocación al sacerdocio.
Cuéntanos cómo es la vida de un sacerdote, cómo es tu día a día.
Mi vida es muy sencilla, yo me levanto a las 6:30 de la mañana, camino durante una hora y después vuelvo a casa. Luego vamos a la parroquia porque rezamos laudes, un grupito de gente todos los días, y después me voy al obispado, al tribunal, pues bueno, pues para instruir los procesos de nulidad. A la una salgo de allí y vengo a casa y la comida, después un poco de descanso, y después a las 4 pues ya empieza lo que es la vida pastoral. Y dentro de todas esas actividades pues intento intercalar la oración, ¿no? La oración es el eje central.
¿Y cuál sería la tarea, la misión de un sacerdote?
La tarea y misión, pues acercar a Dios a los hombres. Y yo creo que nuestra misión también tiene que ser la misión de la consolación, consolar a la gente en sus dificultades, sus dolores, porque el sacerdote está para ser el buen samaritano y tenemos que reflejar a Cristo en este aspecto para que la gente pues se acerque a Dios a través de nuestro ministerio.
Según tu experiencia, Manuel Ángel, después de 10 años de sacerdocio, ¿qué has ido viendo que espera la gente de un sacerdote?
Pues yo creo que lo que esperan es a un hombre de Dios, porque un sacerdote puede ser un consejero, puede ser un amigo, puede ser un acompañante, pero yo creo que la gente en un sacerdote lo que busca es a una persona que les acerque a Dios. Y de hecho el sacerdote pues es un mediador entre Dios y los hombres.
Dinos un mensaje que quieras transmitirle a los seminaristas de nuestro seminario diocesano.
Yo les diría que se formen bien, que estudien mucho y sobre todo que vivan intensamente la época del seminario, porque después la van a recordar toda la vida. La época del seminario es muy bonita, una convivencia que después te marca para siempre. Yo creo que el Señor sigue llamando y si algún chico pues siente esta llamada, que busquen a alguien que les pueda ayudar, ¿no? Alguien que entienda de vida espiritual para que les pueda orientar, porque si realmente el Señor les está llamando, pues les espera una vida apasionante, ciertamente.
Pues ya para finalizar, dinos un pasaje de la Biblia que te haya marcado. Háblanos de un libro y una película que te gusten y cuéntanos si tienes algún hobby.
Un pasaje bíblico, me gusta mucho el de Lucas 6:12-15, que es cuando el Señor llama a sus discípulos, ¿no? Un libro, Caminando por valles oscuros, de un escritor polaco que se llama Walter Zizek. Es la vida de un jesuita en un gulag soviético. Una película, pues es lógicamente La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Y por último, un hobby. Con la pandemia empecé a hacer puzzles y bueno, pues es un hobby que tengo.
Continuamos recibiendo los testimonios vocacionales, la entrega de los sacerdotes de nuestra diócesis. Muchísimas gracias, Inmaculada. Buenas tardes y hasta el próximo viernes.
Aquí estoy, Señor, toma mi vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este año queremos acercarnos desde aquí, desde El Espejo, desde la COPE, a la gran riqueza que nos ofrece la doctrina social de la Iglesia, que nos pone el Evangelio, la palabra de Dios y la fe en clave de modernidad, de cómo tenemos que situarnos los creyentes en este mundo actual. Doctrina social de la Iglesia a la que nos acercamos a través de la mirada de Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Terminamos este mes de octubre dedicado al trabajo decente, explicando cómo los derechos de los trabajadores deben ser lo primero en el empleo. Decía Juan 23 en Mater Magistra: si el funcionamiento y la estructura económica de un sistema productivo ponen en peligro la dignidad humana del trabajador, hay que afirmar que ese orden económico es injusto. Y Juan Pablo II afirmaba en Labor en Exercen que una política laboral es correcta cuando los derechos objetivos del hombre del trabajo son plenamente respetados. Estos derechos no pueden constituir solamente un derivado de sistemas económicos que se dejen guiar únicamente por el criterio del máximo beneficio. Al contrario, los derechos objetivos del hombre del trabajo deben constituir el criterio adecuado y fundamental para la formación de toda la economía. El próximo viernes hablaremos de la relación entre la sociabilidad, la fraternidad y la solidaridad. Un abrazo.
Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
María Dolores Olmedo es secretaria general de Cáritas Diocesana y hablamos hoy con ella porque vamos a revitalizar en nuestra diócesis, especialmente este fin de semana, este primer domingo de mes, una iniciativa con una historia larga, el signo permanente de solidaridad. Loli, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos primero, ¿qué es el signo permanente de solidaridad?
El signo permanente es una... Su nombre lo dice, es un signo, es una acción que viene a recordar a la comunidad cristiana, bueno, pues que la comunicación cristiana de bienes no es algo opcional en la vida de los cristianos, y pone el acento en unos programas concretos que Cáritas desarrolla, que en este caso son los programas de atención a personas sin hogar y a personas con adicciones.
¿Y cuál, o sea, cómo se originó, porque tiene una larga historia, este signo permanente de solidaridad, cómo se origina, cuál es su inicio, cuál es su origen?
Pues nos remontamos al anterior año jubilar del año 2000, hace ya 25 años. En ese momento, don Rafael Torija, que era el obispo de nuestra diócesis, pide a Cáritas que con motivo de ese año jubilar se pudiera realizar alguna acción significativa en la diócesis. Y se propuso que ese signo de ese año jubilar fuera el trabajo que hacía Cáritas en los centros. Esto fue la semilla de lo que a los dos años después, en la cuarta asamblea de Cáritas Diocesana, que fue en junio del año 2002, El equipo directivo de aquel momento, junto con el Consejo Diocesano, propone a la Asamblea de Cáritas que esa idea de signo no fuera algo circunstancial, sino que se hiciese permanente. De ahí el nombre de signo permanente de solidaridad. Y bueno, pues se ratificó en esa asamblea. Y al año siguiente, cuando el obispo don Antonio Algora es nombrado, en el año 2023, escribe una carta...
En el año 2003,
2003. Perdón, 2003. Eso. Escribe una carta, don Antonio Algora, en la que anima... voy a leer el trocito, es muy corto, pero es muy significativo.
Venga.
Dice, en esa carta anima a los cristianos de nuestras comunidades a que dediquemos especial atención a esta campaña como una oportunidad para manifestar nuestro compromiso para el mundo, y que mantengan el tiempo el Centro de Atención Siloé y la Casa de Abraham como la mejor de las pedagogías para denunciar estas situaciones que culpable o inculpablemente sufren estas personas y para anunciar el Evangelio a los que el Señor nos pone primeros en el reino de los cielos y cuyo mejor signo es que los recibamos en estas casas nuestras como regalo, pues es el Señor el que nos lo confía.
Sin embargo, a pesar de eso, este signo de solidaridad permanente ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo, ha ido siendo un poco olvidado, ¿no?
Sí, es verdad que en el año 2013 se volvió a relanzar, pues fruto de de una situación económica complicada por un impago de la administración pública. Y fue otra vez don Antonio Algora en la cuaresma del año 2013 se hizo una campaña específica que llevaba por lema en cuaresma ante todo caridad para volver a poner de manifiesto la necesidad de todas las comunidades cristianas de apoyar el signo y además amplió el signo no solamente a Casa de Abraham y al Centro de Siloé, sino al resto de los centros que Cáritas tenía en la diócesis. No se ha dejado nunca de trabajar realmente, o sea, todos los años el signo se ha trabajado, pero es verdad que especialmente en los últimos años, bueno, pues no ha tenido tanta fuerza, no ha tenido tanta difusión, y especialmente el año pasado coincidió el primer domingo de mes con la emergencia de la Arana. Y se decidió, bueno, pues muchas de las colectas de ese primer domingo que iban a ir para el signo se destinaron a la emergencia de la lana.
Es decir, por centrar, este fin de semana no es solo el primer domingo de mes que siempre el dinero se destina íntegramente a Cáritas, es que se va a destinar específicamente a estos dos proyectos que ya has mencionado, a Siloé y a Casa de Abraham, ¿es así?
Y a Jericó.
¿Y nos podrías explicar brevemente cuál es la tarea de cada uno de estos tres centros? Jericó, que está en Ciudad Real, Siloé, que está a caballo entre Ciudad Real y Miguel Turra, y Casa Abraham, que está en Daimiel. ¿Cuál es la tarea específica de estos tres centros de Cáritas?
Pues en el centro Jericó, es como la puerta, por decirlo de alguna manera, que nosotros llamamos centro de urgencia, es la puerta de entrada, es el primer paso para que una persona que quiere cambiar, que está en la calle, que quiere iniciar un proceso, ahí tiene la primera oportunidad. El centro tiene una parte más de urgencia, gente que va de paso, que puede ducharse, que puede dormir, que puede comer, pero también tiene otra parte que da esa posibilidad de iniciar un proceso de recuperación. Ese proceso es más corto en el tiempo, un par de meses, y el siguiente paso sería Casa de Abraham, que está en Daimiel, donde las personas hacen un proceso más largo, incluso entre año y medio, y se trabaja pues sobre todo pues hábitos, competencias personales. La idea principal es que esa persona pueda vivir de manera autónoma una vez que abandone el centro. ¿Por qué tanto tiempo? Pues porque las personas que están en la calle son personas que llegan muy deterioradas, tanto físicamente por temas de salud. Cada vez encontramos más situaciones de deterioro mental con patologías. Y bueno, pues esos procesos necesitan tiempo, son largos, mucho acompañamiento, búsqueda de empleo, que también, bueno, pues es complicado, pero bueno, pues en la casa se da esa oportunidad de vivir autónomamente y dejar atrás pues otra etapa de la vida de esa persona. Eso en cuanto a personas sin hogar. El programa de adicciones realmente tiene dos centros. El centro de acogida, que está en la calle Pedrera Baja de Ciudad Real, que es más un centro de día donde las personas que tienen adicciones y que siguen consumiendo pueden ir a ducharse, a lavar su ropa, a tomarse un café, a hacer pequeños talleres. Es más un proyecto de reducción de daño. O sea, y no el objetivo último no es que dejen de consumir, muchos de ellos no van a dejar de consumir, pero sí que el daño que provocan ellos las drogas sea mejor, que bueno, pues que su vida sea mucho más digna.
Seminario.
Y el centro que hay en Miguel Turra sí que ya es un centro de 11 plazas donde personas que han empezado a dejar de consumir se inicia un proceso de deshabituación, bueno, con terapias mucho más concretas.
Bueno, y entiendo que Casa Abraham es un poco el final del proceso donde ya se abren a una nueva situación.
Sí, claro. Es el final del proceso, aunque también hay opción, una vez que salen de Casa de Abraham, hay un piso de autonomía en Ciudad Real, de 4 plazas, donde pueden pasar de Casa de Abraham a ese piso, como diciendo, ya me falta este pequeño salto, porque es muy difícil también, una vez que terminan el proceso, el encontrar una vivienda donde poder vivir autónomamente. El problema de la vivienda, ya sabemos todos cómo está en este momento. Entonces, ese piso de autonomía permite pues el salto a la vida autónoma, una vez que también se abandona el centro, hasta que la persona a lo mejor encuentra trabajo o encuentra pues otra opción de vivienda que le sea posible.
Claro. Y en realidad, Loli, hablar de estos proyectos de Jericó, que está destinado a Sin Hogar, de Siloé, con esas dos etapas o fases, Casa Abraham y el piso de acogida, en realidad tienen una cuestión de fondo, y es cómo queremos atender a los pobres. ¿Nos conformamos solo con la limosna, con una ayuda asistencial, o queremos ayudarles realmente a ayudar a salir de su situación?
Claro, es decir, si nos vamos al fondo de la misión de Cáritas, que es la atención a las personas últimas y las no atendidas de la sociedad, realmente estos proyectos dan respuesta a eso, porque realmente son las personas que se están quedando fuera de todo, fuera de pues de muchos recursos de la administración, porque no tienen cabida, son muchas veces invisibles a la sociedad. Entonces Cáritas brinda esa esperanza. Este año, que es el año jubilar, el jubileo de la esperanza, pues Cáritas está siendo esperanza a esas personas a otra forma de vida, a tener esa luz, ese camino para decir, bueno, tengo la posibilidad de tener una vida mejor, de salir de esta problemática que tengo. Y ahí, bueno, pues tanto los voluntarios de Cáritas como técnicos que trabajan en los centros día a día acompañan, escuchan, sostienen. Es un trabajo duro.
Yeah.
Pero realmente lo que persigue es eso, que la persona salga de su situación y descubra que se puede vivir de otra manera.
Yeah. Pues María Dolores Olmedo, secretaria general de Cáritas en nuestra diócesis, en la diócesis de Ciudad Real, que hablamos con ella a propósito de que este fin de semana es primer domingo de mes, la colecta es para Cáritas, pero tiene un fin específico. Estos centros, Jericó, Siloé y Casa de Abraham, el piso de autonomía, porque este fin de semana potenciamos el signo permanente de solidaridad en este año jubilar, enlazando con el año jubilar del año 2000. Pues Loli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la COPE, en El Espejo, y que sigamos trabajando por aquellos que son el ojo derecho del Señor, que los mira con especial cariño. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¡Qué alegría! Gracias a Dios, ya es viernes, estos viernes que son de Antonio Gallardo. Fiesta eterna en el cielo. Antonio Gallardo nos va a hablar de los santos, también de los difuntos, de la paz del que sabe que la vida tiene límites, que nos abre a una vida definitiva. Pero mejor que nos lo cuente él, que nos ayude a reflexionar él. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes, víspera de una de las fiestas más hermosas del año, la de todos los santos, la que nos recuerda cuál puede ser nuestra fiesta eterna en el cielo. Hace unos días tenía oportunidad de hablar con una persona que por su edad avanzada y sus achaques veía cómo su fallecimiento podía ser cosa de breve espacio de tiempo. Y lo comentaba no con la pena del que se despide, sino con la paz del que sabe que su vida finita va a dar un paso a la vida definitiva. Y me decía con bastante gracia: mire usted, allí arriba se debe vivir muy bien, porque de todos los que se han ido, ninguno ha vuelto. Pues miren por dónde, con esa fe que podríamos llamar del carbonero, este hombre daba la clave, y es que estamos llamados a ser santos, que no es otra cosa que contemplar eternamente a Dios. Si así lo creyéramos de verdad y así lo viviéramos, la muerte, que es la que celebraremos al día siguiente, la muerte de los difuntos que ya nos dejaron y por los cuales oramos, la muerte, digo, sería, como dijo San Francisco, la puerta de la vida, o como dijo San Pablo, mi muerte es ganancia. Pues dicho lo cual, celebremos toda esta fiesta de todos los santos, que si Dios quiere, tarde o temprano, será nuestra propia fiesta. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues así llegamos al final del espejo de este viernes 31 de octubre, abriéndonos a la esperanza con el 1 de noviembre, con la fiesta de todos los santos. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.